Bueno, esto fue así. La semana pasada en el centro del Cortito se produce un allanamiento con la detención de mi cliente.
Sí.
Argüello Carlos. ¿Qué pasa? Él en el año 2020 recibió un llamado, es medio como una estafa telefónica,
sí,
pidiéndole su clave token.
Sí.
De la cual, diciéndole que había ganado un teléfono celular por la empresa, me parece que personal. Él se acerca al cajero,
sí,
brinda la clave token, y ¿qué pasa? Ahí le transfieren un dinero. Ese dinero le bloqueó la cuenta.
Sí.
Se hizo el reclamo en el banco respectivo. Quedó ahí. Esto fue en el 31 de julio del 2020.
Sí.
Se inició una investigación encabezada por la Fiscalía de la Ciudad de Rafael, de Esperanza, la cual por estafas telefónicas. ¿Qué pasa? El señor Arroyo no hizo la denuncia en la comisaría, ni en un centro territorial de denuncia, ni siquiera también en una fiscalía de la ciudad de San Lorenzo.
Digamos, no lo denunció solamente...
No denunció porque él no, a ver, no sintió como que haya pasado algo, sino que se le bloqueó la cuenta, que al día de hoy no puede tener movimiento, está bloqueada, es de donde él recibe la me parece que es el SWAT. Sobre su hijo menor.
Pero pará, pregunto, a ver, vamos por parte, Franco. Eso sí. Fue en julio del 2020. Él recibe un llamado, una especie de estafa telefónica.
Sí, porque hoy en día él fue el único que no quedó detenido en la causa. Sí. Es más, estamos en negociaciones para un archivo fiscal por falta de...
De mérito.
De mérito no, porque sería la causa provincial no tiene falta de mérito, sino porque no tiene evidencia suficiente, él es
tal
víctima
cual
de esta situación.
Bueno, pero a ver, ¿de qué se lo implica?
A él no se le implica nada, él es víctima.
Él es víctima, perfecto.
Él es víctima y una confusión por una mala investigación de la Fiscalía de la Ciudad de
Esperanza. ¿Vos me estás diciendo que él es víctima, le bloquearon una cuenta, esa cuenta
le bloquearon una cuenta,
nunca recibió ese dinero?
No, nunca recibió ese dinero no. Está congelado en el banco.
Está congelado no en el banco, dinero, nunca lo pudo sacar.
Todo el swap que ha ido recibiendo durante este tiempo por parte del gobierno tampoco lo ha podido tocar.
Que tenía un subsidio del gobierno que no podía tocar porque tenía la cuenta bloqueada.
Así es, por ser víctima una estafa telefónica y no fue a denunciarlo solo en el banco. Lo único que se denunció fue en el banco.
¿En qué banco es? ¿Un banco de acá de San Lorenzo?
Es un banco de Puerto General San Martín.
Bien.
Es un banco de la ciudad de Puerto General San Martín, el cual se encuentra bloqueada la cuenta.
Bien.
Toda esa información está siendo remitida ya a la fiscalía,
sí,
para poder lograr el archivo fiscal, que es lo que se habló apenas fue trasladado a la ciudad de Santa Fe.
Vamos por parte, sí. Franco. Además lo detuvieron, le allanaron y lo detuvieron, lo llevaron preso.
Él estuvo detenido por 24 horas. 24 horas hasta la audiencia imputativa en la ciudad de Santa Fe.
Bien.
Ahí lo trasladaron de San Lorenzo a Esperanza.
Sí.
Sin causa... nada sustentable, era algo muy tirado de los pelos. Por eso en el momento de antes de iniciar la imputativa, yo le demuestro esta evidencia al fiscal, el cual me dice, bueno, no voy a presentar un pedido de cautelar, o sea, que esté privada de su libertad.
Sí.
Porque acá tengo que presentar, cuando me traigas toda esta evidencia, presento un archivo fiscal y listo.
Ahora, te sigo preguntando, porque Franco, a mí me re sorprende, y aparte nos sorprende a todos, y además habla de una vulnerabilidad de un montón de cuestiones, si la versión es tal cual la estás contando. Digamos, yo soy víctima de una estafa, no hago la denuncia correspondiente en fiscalía y en la justicia, puedo tener un problema yo y que me lleven preso a mí. Es muy loco esto.
Por una mala investigación, si no fue la única persona, una señora de la ciudad de Rosario también le pasó lo mismo en esta causa.
Sí.
Y me parece que había una señora, dos señoras de la ciudad de Rosario, le pasó lo mismo en esta misma causa. Salvo que una de las imputadas se ha hecho la denuncia en fiscalía.
Claro, digamos así, que esto, cuando uno es víctima de una estafa, sí o sí tiene que
denunciar.
Lo primero
que tiene que hacer es denunciar. Denunciar, sí. Sos víctima.
Soy víctima.
Y no te pasa,
de
se, puede prestar, se puede prestar a cualquier tipo de confusión, más con las estafas telefónicas, que el último eslabón de la cadena,
sí,
es el más vulnerable.
Ahora, qué increíble.
A través de un ardid o engaño, trata de sacar un beneficio y va llevando el dinero de una cuenta a otra, de una cuenta a otra, de una cuenta a otra, para que cortar el rastro hacia ellos. ¿De qué forma? Después pasa lo que pasó acá con Carlos.
Ahora, es terrible el daño moral que te hacen también.
No solo el daño moral, estamos hablando de una familia intachable, porque es una familia...
Una familia reconocida de la ciudad. Entonces, que nosotros manejamos con muchísima cautela este tema porque realmente nos parecía que teníamos que aguardar a ver qué era lo que realmente había ocurrido. Y me parece que, viste que en esto de la prensa, uno a veces detrás de este tipo de informaciones policiales, allanamientos, detenciones y demás, hay algunos que hacen cierta espectacularidad. Entonces uno siempre tiene que tomarse el tiempo, más aún cuando está una institución en juego como es el Cortito.
Acá estamos hablando de una institución que ayuda a la comunidad, vamos a ser realistas, que no es una institución que pasa desapercibida en la localidad de San Lorenzo y Aledaño.
Y que además, entre otras cosas, recibe subsidio, maneja fondos económicos. Entonces por eso la importancia de la aclaración y el daño que provoca una situación de estas. ¿Qué va a pasar a partir de lo que me estás contando? Ya este hombre ya está en su casa, obviamente estuvo 24...
Él fue el único que recuperó la libertad en el momento.
Bien.
Él recuperó la libertad después de la audiencia sin ningún tipo de fianza, ni otro tipo de caución, ni ningún tipo de restricción por sí. Esta situación que acabo de explicar. Eso demuestra su total inocencia. El resto de las personas siguió detenida, tanto en una morigerada, con una morigeración domiciliaria por ser mamá, que es una de las víctimas también.
Pobrecita.
Que hubo esta confusión, sí, la verdad que fue algo muy duro. Y el resto sí continuaron detenidos, que son integrantes de la banda, y han firmado un abreviado, me parece que en el día de ayer.
Bueno, quiere decir que es una banda que
obligar a mi cliente a que firme un abreviado, como le dije al señor fiscal. Él es inocente, es víctima, y es por eso que estamos arribando a un archivo fiscal. Apenas el banco nos esté entregando el informe este, que yo ya tengo un previo informe presentado. Ahora necesito uno bien fundamentado sobre la institución para poder llegar a arribar al archivo fiscal y que se limpie el buen nombre de mi cliente.
Contame qué va a pasar si tu cliente a partir de esto va a hacer alguna demanda, va a hacer algún resarcimiento a los
Esto es lo que estamos evaluando hacia el Estado, obviamente, por haber pasado un mal momento.
Sí.
Estamos evaluando cómo podemos subsanar esta situación, porque seamos realistas.
Te pregunto, ¿en los medios te dieron espacio para hablar?
No. En los medios nadie nos dio ningún espacio, lo único que hizo salió en todos lados esto, salió en todos los medios, gracias a vos, la primera que se comunica con nosotros, nadie nos dio un espacio y él quedó en los medios de Rosario, en los medios de San Lorenzo, en los medios de Esperanza, en los medios de Santa Fe, como un detenido más y no como una víctima.
Claro.
No se pudo demostrar el tema de la víctima en los medios, sin la justicia. Uh-huh. Eso es lo que pasa muchas veces en las causas penales. Yo me dedico especialmente, lo único que hago es penal, y cuando hay una víctima y que está mal imputada, quedó nada más el titular que fue detenido, no después cómo continuó. Pero acá hay un agravante más.
Sí.
Estamos hablando de una persona que ayuda, pero continuamente, a la sociedad, como es el señor Güelles. Ese es el problema. Está ahora...
Sí, esto le genera un perjuicio enorme. Esto genera un perjuicio enorme. Realmente creo que deberían exigir un espacio en todos lados con la resolución final de lo que vos estás diciendo, el archivo fiscal, el archivo de la causa, y tendrías que publicarlo en todos lados porque creo que el daño es enorme. Entonces, evalúan una demanda contra el Estado provincial y contra quiénes más.
Contra el Estado provincial, obviamente, quienes fueron especialmente quiénes fueron los cabecillas de la banda esta que han llamado a mi cliente, el cual puso en el ojo de esta tormenta.
Te pregunto lo último, la banda, contame, esto es bien breve, ¿cómo operaba, digamos? ¿Qué tipo de estafas hacían? Entiendo que...
La banda opera con personas detenidas desde la ciudad de Córdoba, desde la provincia de Córdoba. Son personas detenidas que llaman al azar a números a través de que tienen una base de datos porque tienen nombre, apellido, dirección, compañía telefónica. Les dicen que o que van a algún primero que le van a comprar algo que ellos han publicado y le piden una clave. Después le sacan un crédito a través del banco.
Sí.
Vuelven a llamar a otra persona y le dicen que se ganaron algo, que necesitan depositarle el premio. Que por favor le pasen una clave, que vayan al cajero, que nunca corten la comunicación. Y ahí es cuando la persona A, que le sacan el crédito, es pasada a la persona B, que supuestamente prestó la cuenta. Mira. Esa persona B, a los dos segundos, le están diciendo que ese premio no era para ellos, que se habían confundido. Si no está bloqueada la cuenta, le piden que la vuelvan a pasar ahí a una cuenta, sí, de alguien parte de la banda, creyendo que este hilo se cortó y que no tiene, obviamente, que no se va a encontrar nunca. Eso es lo que sucedió en el penúltimo eslabón, que es donde se bloquea la cuenta de mi cliente.
Claro. Ahora, qué tremendo. La verdad que...
Acá todo pasa por no denunciarlo. Desgraciadamente, por no denunciar...
Está clarísimo, Franco. Momento. Y también pasa por la vulnerabilidad, desde ayer que venimos bancaria. Hablando de esto, de los sistemas bancarios, de la falta de seguridad, de todo lo que tiene que ver por las transacciones de Internet. Yo creo que hay que poner mayores controles en todo lo que se hace a transferencias, a cuentas. Me parece que no hay una gran vulnerabilidad. Esa es la sensación que tenemos. Franco, te mandamos un abrazo, gracias, y después cuando salga la resolución judicial, por favor, envíamela para publicarla.
Se las voy a estar acercando y muchísimas gracias por este espacio. No, un abrazo grande.